Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas. Un programa que se emite desde Radio Pimienta en el norte de Tenerife y también en muchas otras radios comunitarias, como por ejemplo Radio Popular Canaria, que empezará a emitir esta semana nuestro programa. Pues a todas las radios un saludito desde Nosotras las Personas. Al control técnico, José Miguel Martín, y al micro, Laura Rodríguez. Antes que nada, te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra página web, la página de Baladre, de la Coordinadora Estatal contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. La web redasociativa.org/baladre. Una página en la que podrás encontrar el número de cuenta si quieres colaborar con todas las actividades que realizamos. Y sin más, vamos con un pequeño resumen de lo que va a ser el programa de hoy, que comienza con un reportaje de Jessica Pérez, de aquí de Radio Pimienta, sobre la protesta para evitar la privatización del servicio de guaguas de Las Palmas de Gran Canaria. Seguiremos con la entrevista de Manolo Sáez, que en este caso hablará con Agustín Acosta. Y después nos iremos hasta Asturias para ver qué tal le van las cosas a la Asociación contra la Exclusión Alambique. Y por último llegarán las noticias de información social, que esta vez vienen de la mano de Más Voces, un espacio de información internacional donde podemos encontrar esas voces silenciadas por los grandes medios de comunicación. Su informativo diario, por cierto, lo pueden encontrar en másvoces.org y también en Radio Pimienta a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Hoy en Nosotras las Personas rescatamos su reportaje sobre la cumbre del G20, concretamente sobre las protestas por las calles de Londres. Sin más, comenzamos ya el programa de hoy.
No al recorte de las líneas de los barrios, reposición de la frecuencia de las líneas afectadas, sí a los carriles solo bus y de urgencia, sí al mantenimiento de prestaciones sociales, bono gratuito a jubilados, estudiantes y familias numerosas, que la situación financiera de guaguas no la paguen los vecinos de los barrios periféricos, elaboración de un plan de viabilidad de la empresa, estudio exhaustivo de reorganización de la red de línea. Solidaridad con los compañeros de trabajadores de guaguas municipales. Solidaridad con los compañeros trabajadores de guaguas de Medenara. Solidaridad con nuestros compañeros trabajadores portuarios.
Ya estamos con dos componentes del comité de empresas, vamos a ver qué tienen que contarnos sobre las reivindicaciones que se están llevando a cabo por parte de los guagüeros aquí en la isla de Las Palmas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
La manifestación de hoy ha sido convocada por los vecinos y vecinas, ¿verdad?
Exacto. Esto ha tenido un proceso. Todo ya hace por lo menos unos 21 días que primero empezaron con asamblea, las asociaciones, y ahora ya han participado las federaciones de las asociaciones, que es lo que engloba, que son tres federaciones las que están aquí en Las Palmas.
Estamos con Joaquín Salaceta, el abogado laboralista del Comité de Empresas. Vamos a ver qué nos cuenta él, cómo se están llevando a cabo todas estas reivindicaciones y si hay esperanzas de conseguir lo que se está exigiendo.
Hombre, en principio es bastante alentador cómo están discurriendo las cosas, ¿no? Dentro de este escenario casi dramático de crisis social, de perspectivas privatizadoras y de desolación social. Pero la reacción frente a eso es bastante alentadora. Está adquiriendo dimensiones incluso superiores a las que nosotros pudimos haber calculado en principio. Y de hecho, bueno, el tema de huevos, si no ha habido una solución lo más satisfactoria, así que desde luego se ha avanzado descartando la probabilidad de que se privatice el sector de guaguas con las consecuencias parte inherente a la misma, ¿no? Que son despidos, recortes de línea, encarecimiento del servicio. Y otro dato importante es el arrobamiento social y la solidaridad mostrada por la sociedad canaria. Esta manifestación es una expresión de ello. Han habido más grandes. Creo que hemos tocado fondo y empieza a tomar la iniciativa ya el movimiento popular.
Ya se han sentado con el ayuntamiento, ¿no?, a tratar algunas de las cuestiones.
Sí, nos hemos sentado. Y hay en este momento una negociación donde arranca unas premisas que son las que impusieron los trabajadores tras de la huelga. La defensa de los públicos frente a los privados y salvar desde luego una empresa pública como Bobo Municipal. Y en esa línea están las discusiones. No son fáciles, obviamente, dado que no son fáciles. Pero bueno, pero han habido un cambio de tendencia, ¿no? De que una privatización que se presentaba como inevitable, que por cierto, malos tiempos estos para hablar de las ventajas de la gestión privada, ¿no? Pero bueno, desde un panorama en el que se da por sentada la penetración del capital privado con todas sus consecuencias en Guagua, a partir de la negociación de la otra premisa, a partir de la base de que se va a defender lo público, y a partir de ahí decidiremos cómo se van a estructurar las relaciones laborales y la dinámica de la empresa y el mantenimiento de la empresa. Sí, estamos partiendo de premisas distintas, ¿no? Ha cambiado completamente el escenario a favor de los trabajadores y de lo público, ¿no?
Comentábamos con los compañeros que, bueno, que esta manifestación de hoy ha sido convocada por los vecinos, sí, y vecinas, ¿no? Se ve, supongo que esto como una respuesta positiva antes de que...
Es un dato muy cualitativo, ¿eh? Es un dato cualitativo en el momento social en Las Palmas. Sí, los trabajadores guagüeros se han encontrado por primera vez, que antes eran, se presentaban como se solía presentar por la derecha y por los sectores de la patronal como los aguafiestas. En este momento están encontrando un calor y un abrigo social importantísimo, muy importante.
El Real de Las Palmas y el portavoz de las tres federaciones convocantes de esta manifestación. A partir del mes de diciembre del 2008 se reúnen tres federaciones, Alcora Guanche, Movecán y el Real de Las Palmas, para los temas puntuales de los vecinos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos avanzado un montón porque hemos hecho muchísimas cosas. Esto no es nada más sino una muestra de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, y la unidad ha hecho el esfuerzo de todos, unificándose siempre en que, ¿qué nos han querido hacer siempre? Separarnos, y quién es fulano, y quién es mengano, y quién representa a cuál. Nosotros no miramos nada más que somos tres federaciones que estamos unidas para la defensa del movimiento vecinal, y esto es lo que cuenta, que todos los vecinos nos unamos a través de asociaciones y a través de federaciones para poder defender lo que consideremos.
¿Cuál es el objetivo de convocar esta manifestación hoy aquí?
El objetivo ha sido de que nosotros en los barrios no queremos el recorte a espalda de los vecinos, ni la suspensión de líneas a espalda de los vecinos. El concejal, don Jesús, ha reconocido que se ha equivocado. Pues si se ha equivocado, lo mejor que tiene que hacer es retroceder y luego convocar a los consejos de participación ciudadana, a las permanentes, a los consejos de distrito, y lo que decidan los vecinos es lo que nosotros aceptaremos siempre. En caso de que no, volveremos a manifestarnos después de Semana Santa.
Ya, los guagüeros nos contaban un poco cuál era la respuesta que habían recibido del ayuntamiento. ¿Ustedes también han obtenido alguna respuesta?
Ellos tienen una respuesta, creo que firmada. Nosotros no tenemos nada firmado. Nosotros lo único que tuvimos el martes fue una reunión de acercamiento, y lo que hizo el señor alcalde, por así decirlo, es sentenció la manifestación porque no dio paso atrás en esas equivocaciones que había tenido el concejal y su gerente de Guagua.
¿Tienen esperanza de que esto salga para adelante, es que no se privaticen y se recorten las líneas?
Esto es un punto de arranque, simplemente, de lo que va a pasar. Nosotros no deseamos ni amenazamos a nada ni a nadie. Solamente lo único que deseamos es que se reúnan los colectivos. Si los colectivos se reúnen y todo va bien, nosotros no tenemos por qué estar en la calle, porque lo nuestro es negociar, trabajar por los vecinos. Pero cuando hay empecinamiento o cuando hay prepotencia, porque así es lo que consideramos el otro día en la reunión, pues entonces no nos queda más remedio que manifestarnos con todos los vecinos.
¿Cuál es la próxima acción que tienen preparada? ¿Ya han pensado en alguna manifestación o están esperando alguna respuesta por parte del ayuntamiento después de la de hoy?
Primero que nada, que se reúnan los consejos de distrito, que son los que tienen que hablar por todos los recortes. Después se reunirán la permanencia social del Consejo Social. También se reunirá el pleno del Consejo Social, las comisiones que se crean convenientes. Nosotros no tenemos por qué adelantar siempre y cuando haya arreglo. No hay arreglo, convocaremos manifestación con respecto al apoyo de los recortes y todo ese tema, con el fin después de Semana Santa. Vamos dando respuesta a lo que los vecinos nos están manifestando continuamente.
Caminando es como se consiguen las cosas, ¿no?
Caminando juntos. Con todo juntos, como hemos hecho hoy, podemos llegar a logros importantes.
Pues mucho ánimo en esa lucha, que sepan que tienen todo nuestro apoyo desde Radio Pimienta, en Tenerife.
Y de otra manera, a todos los radioyentes de la emisora La Pimienta, que siempre nos hace falta un poco de pimienta para saborear las cosas. Y ustedes la tienen en una emisora. Y ojalá sigan con nosotros y sigan en Tenerife apoyándonos, porque es lo que se desea todos los movimientos vecinales, que los medios informativos informen, e informen de que estamos aquí y para algo estamos. Saludos, feliz noche.
La privatización no es lo que quiere el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El municipio quiere que este patrimonio, que este todo, sea el patrimonio de todos los vecinos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros esperamos.
Los ciegos viven sin ver. Hoy en Nosotras las Personas, una gran persona, libre pensadora, amante del Magreb en su conjunto, del RIT en particular, desde la Bahía de Cádiz, que no le parieron, pero allí encontró refugio, y un enorme viajero, Agustín Acosta. Buenas.
Buenas tardes.
Oye.
Sí, dime.
Que poca gente como tú nos puede hablar del 16 de mayo, lo que pasa en Marruecos. Cuéntame el lugar, por
pues
qué.
Sí, yo ya llevo incluso dos años o tres años yendo allí. Pues mira, es una fecha en Marruecos bastante simbólica para una asociación que es la Asociación de Diplomados en Paro de Marruecos. Porque ese 16 de mayo de 1993, es decir, hace ahora 16 años, va a ser ahora, pues ahí, bueno, un compañero de la asociación lo mataron en comisaría. Era la época de Hassan II, donde las cosas eran muy crudas, y a este chaval pues lo llevaron a comisaría y se pasaron con él, y en la tortura pues murió. Y bueno, de hecho todavía no saben dónde metieron el cadáver, le llevaron al hospital y nada, todavía, bueno, y esto pues ha quedado muy impune, ¿no? Eso es de las cosas, incluso aunque ahora hayan hablado de la instancia esa de equidad y reconciliación y de que el tema de los años de plomo de Hassan II pues ya estaba resuelto, es falso totalmente, es decir, este caso está ahí tapado totalmente. Y entonces, pues todos los años la asociación pues celebra un poco ese día, vamos, un recuerdo, mantener un poco la llama viva de la lucha de este hombre, de Mustafa al-Hamsawi. Y entonces, bueno, ellos proponen, para ellos es un poco como un día internacional de lucha contra el paro, la precariedad y la exclusión social, que es un poco lo que significa la lucha de esta asociación, ¿no? Es decir, es por un derecho al trabajo, pero es también por una vida digna y es, no sé, es decir, toda esta gente que está excluida de la vida en general, ¿no? Que, entonces, bueno, pues es simbólico, entonces todos los años, pues, bueno, el año pasado, por ejemplo, otros años se ha hecho manifestación sin problema, y el año pasado, pues la prohibieron y, bueno, a punto hubo de haber bastantes palos y... Hicieron una policía, hizo un círculo alrededor de donde estaba, vamos, en un local donde se estaba celebrando el meeting y tal, y no dejaron salir a la calle, ¿no? Es decir, entonces ya veremos este año cómo se desarrolla, ¿no?
Y en principio, ¿en qué ciudad es el evento?
Es una ciudad Genifra, es una ciudad, bueno, así, fundamentalmente del Atlas Medio. Está como a 150 así kilómetros al sur de Meknès, ¿no? Sí, sí. En Meknès dirección Marrakech, en el Atlas Medio.
Y decías que es una zona de cultura masí.
Sí, sí.
¿Te puedes imaginar que en Uruguay, puede que en Andalucía y Argentina no sepan a qué te refieres? ¿Nos puedes introducir
un poco?
Bueno, sí,
bueno, gente, bueno, hay dos cosas, es decir, bueno, aquí se entiende normalmente bereberes, los bereberes, ¿no? Se dice, pero claro, bereber es una palabra que decir extranjero, es decir, que en realidad el nombre suyo auténtico es Amasí, que además es un nombre muy bonito porque significa hombre libre, que es... Y entonces, bueno, pues mucha gente a lo mejor ignora y, bueno, que pensando que Marruecos es un país árabe, ¿no? Pues no, país en Marruecos en su gran mayoría no es árabe, ¿no? Es decir, es amazí, la mayoría de la gente, bueno, algunos, hay zonas que ya se han arabizado en cuanto a la lengua, ¿no? Pero digamos como origen... Era el pueblo amazí, que es el que habitaba en el norte de África, pues antes de la llegada de los árabes. Y los árabes llegaron, pero tampoco, digamos, que llegaran millones, ¿entiendes? Llegaron, bueno, pues minoritariamente y, bueno, se fundieron, pero en realidad la mayoría de la población de esa zona, y bueno, incluso de Canarias, originariamente los guanches también eran de la etnia amazí, ¿no?
De alguna forma, no creo que exagere para nada, hablar de Agustín Acosta es hablar del empeño constante de que miremos a África y que miremos las pateras y que entendamos el sindicalismo y la vida en un marco mucho más global, panafricano también, de alguna forma. ¿Cómo has podido, y sobre todo, cómo has vivido, ¿no?, todos estos años de construcción de solidaridad con relaciones con Pateras de la Vida, con las dos orillas, sobre todo? ¿Cómo has vivido los últimos 8 años de iniciativas diversas en las que has participado para generar esta relación entre las dos orillas?
Bueno, vamos a ver, ahí hay varios aspectos. Uno primero un poco personal, en el sentido que yo nací en Melilla, aunque en realidad en Melilla me fui con 4 años y, bueno, mi padre era militar, entonces que... Pero bueno, entonces ya desde pequeño siempre, bueno, pues en realidad uno es africano, ¿no? Y entonces eso de alguna manera... Bueno, y además Melilla, cara, que lo conozco más ahora, ¿no? No porque haya nacido allí, sino porque ahora tenéis más relación, pues ha sido un poco extrañísima, ¿no? Es decir, una mezcla ahí de cosas, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eso te da una relación desde siempre, ¿no? Con Marruecos, bueno, aparte de mis padres que han vivido allí y todo esto, ¿no? Entonces, bueno... Pues se da eso por un lado, pero por otro lado después descubres que, bueno, que todo es una fuente de aprender muchísimas cosas, el tener la ventaja de tener una cultura tan diferente y una realidad tan diferente, tan cerca, ¿eh?, que te permite entonces contrastar y ver muchas cosas de una manera diferente, y al mismo tiempo, sin embargo, pues ves que en todos los sitios es lo mismo, así que tampoco es que, sí, claro que somos diferentes, pero en el fondo, pues bueno, personas, cada uno con sus aspiraciones, sus deseos, sus sueños, total, que nada, que somos iguales, vamos, es que... Que entonces, bueno, pues a partir de eso, bueno, empezamos todo este proceso de orillas, y ya te digo, a mí personalmente, bueno, aparte de por mi compañera, personalmente me ha enriquecido mucho y me hace ver, y después, bueno, pues también eso a nivel sindical se te amplían mucho el horizonte, ¿no? Es decir, aprendes muchísimas cosas, ¿no? Tienes de, bueno, la realidad allí sindical es jodidísima, ¿no? Es jodidísima, pero bueno, sí, pero también ves muchas cosas que dices, bueno, es diferente, pero en el fondo, pues coincide, sindicatos burocráticos mayoritarios que controlan, después gente, pues que sí que es auténtica y luchas que te tienes que quitar el sombrero, decir cómo esta gente ha peleado, por ejemplo, yo veo una diferencia, una cosa muy concreta, ¿no? La lucha que hubo de Delphi Tánger y la lucha que hubo aquí de Delphi en Cádiz, pues la de Cádiz muy controlada, muy bueno, incluso con una huelga general, con mucho tal, pero en el fondo todo controlado y todo, y sin embargo pues allí que 500 personas que despidieron de Delphi Tánger llevaron una lucha solo, sin apoyo de nadie, pero bueno, pero impresionante, ¿no? Al final que perdieron, les machacaron, les dieron de palos, pero tuvieron 2 meses a Tánger de vuelta, bueno, hasta un ministro le hicieron salir por la puerta falsa, vamos, se movieron, además con solidaridad con otras compañeras de textil también que estaban despedidas, pues 1.000 o 1.200 trabajadores despedidos, vamos, simplemente por pertenecer a un sindicato, que además el sindicato de encima les dejó tirados, no era cuestión del sindicato, ellos estaban en un sindicato para poder hacer algo, ¿no? Pues llevaron una lucha ejemplar, vamos. Entonces, bueno, pues vas viendo y vas aprendiendo mucho y vas viendo eso, es decir, cómo son realidades diferentes y, por supuesto, con soluciones diferentes, pero que en el fondo todo va de lo mismo, ¿no?
¿Una recuerda esos impulsos, esa energía, esa capacidad de insistir una y otra vez para que miráramos en esas cumbres euromediterráneas que veías como siempre posibilidades? Agustín era la persona y es la persona que cualquier rendijilla rápidamente es, por favor, atender África, atender Argelia, atender el Magreb. O sea, ¿cómo has vivido todos esos espacios, digamos, de foros, desde aquel de Barcelona hasta otros espacios que has vivido?
Bueno, pues ya te digo, como procesos en que hay momentos en que, joder, se dan avances importantes y otros momentos, pues que te estancas y que ves que no hay... que se ha quedado, bueno, por ejemplo, el mismo proceso del Foro Social Mediterráneo, pues empezó y se paralizó totalmente. Por un lado, bien, porque tampoco era una cosa llevada por el tripartito catalán, por la, socialdemocracia catalana y queriendo... Y bueno, pero lo aprovechamos para encontrarnos gente. Bueno, pues gracias a eso, pues tenemos, por ejemplo, el sindicato de argelinos, pues profundizamos en contactos con ellos. O claro, esta gente puso el dinero, pero bueno, pues nosotros pusimos la gente y aprovechamos para encontrarnos y crear nuestro propio espacio, ¿no? Después, bueno, pues ese proceso se ha parado. El mismo de Dos Orillas, pues claro, también pues un proceso muy muy rico, muy diverso. Pero bueno, pues también te vas encontrando por un lado y por otro, pues lo de siempre, ¿no? Las parcelas de poder que se crean, las peleas por ello, y bueno, ves, pues entonces hay momentos en que dices, mejor es parar esto que ir creando esos espacios de poder que después solo valen para el control de determinadas personas y no para impulsar procesos, ¿no? Pero bueno, el proceso sigue abierto y desde luego es que es así, es que además tenemos que verlo, es decir, que ahora mismo, pues hombre, en Marruecos, por ejemplo, pues están sí los marroquíes, pero es que en Europa hay 3-4 millones de marroquíes, es decir, que es que ya estamos mezclados y que de hecho además a nivel económico pues estamos en el mismo espacio, ¿entiendes? Si hoy están las empresas españolas trayendo de Mejido y tal, pues de los invernaderos marroquíes con sello español vendiéndolo en Europa como si fuera español, es decir, que estamos dentro de un mismo mercado, una zona próxima. Eso en la actualidad, y después si miramos el pasado, pues hombre, ¿quién puede entender Granada sin la Alhambra? Y la Alhambra, pues, ¿qué es? Algo, quiere decir que está todo mezclado, ¿entiendes? Ha estado mezclado históricamente y después ahora, pues también. Entonces, vamos, además los que vivimos, si es que vivimos al lado, ¿entiendes? Que de Cádiz yo llego antes a Tánger que a Madrid, ¿no?
¿Qué te recuerda al Muñécar una noche hablando de el futuro de la CGT en Andalucía y una llamada al día siguiente, no te lo vas a creer, pero soy el nuevo secretario general de la CGT en Andalucía? ¿Cómo lo viviste?
O sea, aquello fue un poco de película, porque es que, vamos, ni por asomo, vamos, es que era una cosa que... yo iba en aquel momento, yo me dedicaba un poquito a la acción social, que siempre un poquito dentro del sindicato lo que he hecho, ¿no? Y fuera de él también, ¿entiendes? Pero, bueno, entonces claro, yo fui, vamos, mi duda era si seguía con esto o lo dejaba. Entonces llegué allí, bueno, y resulta que había un vacío, nadie quería, y de repente pues me vi rodeado por una serie de gente que apuntándome con el dedo, oye, tú... Y la verdad es que lo hice un poco inconscientemente, de esto que de alguna manera no te da tiempo a pensarlo, ni a madurarlo, ni a decir, bueno, si yo que tampoco he sido sindicalista en un sentido estricto del término nunca, ¿no? Es decir, no, entonces digo, bueno, yo sí. Pero la verdad es que yo creo que fui un poco inconsciente, así que lo acepté sin pensarlo mucho, ¿no? No, la verdad, lo bueno, lo que me acabo de convencer... digamos, es que tenía alrededor un equipo de gente que me dio confianza y que además, de hecho, en la práctica, pues fue lo que hizo que más o menos aguantara la cuestión y le hiciera lo mejor posible, porque más o menos mantuvimos un equipo de gente también con nuestras diferencias y tal, pero bueno, que vamos, que trabajamos juntos y nos dimos apoyo, y entonces el equipo que se presentó, pues de alguna manera fue lo que me decidió aceptar el cargo, o el cargo la carga, porque vaya carga, ¿qué es eso?
Ayudando en aquellos contextos a todas las puertas que te tocaban. Recuerdo el estudio viabilidad de la renta básica de las iguales, sí. Una persona, no viene bien que lo digas tú, pero yo sí, clave de que fuera posible ese debate también en la CGT en Andalucía, ¿no? O sea, ¿cómo lo vivías desde dentro, no? O sea... el posibilitar esos escenarios, esos debates.
Sí, pues hombre, un poco también contradictorio, porque veías mucha gente que no entendía qué pasaba del tema, y no hacía del concepto exacto, sino bueno, de ese sindicalismo estrecho que tú ves, que a veces que dices, eso no conduce a nada, ¿no? Entonces... Bueno, por otro lado, pues bueno, claro, está ahí te da la posibilidad de fomentar ese debate y también de encontrarte gente que realmente pues aporta cosas y que incorpora y que aprende, y entonces en ese sentido, pues Pues bien, ¿no? Pero ya te digo, sí, lo vive, todo lo del sindicato lo vives un poco contradictoriamente. Siempre, bueno, pues viendo todas las posibilidades que tienes, todo lo que puede desarrollar el trabajo a partir de un sindicalismo que además pretende ser social, no solo exclusivamente sindical, sino que vemos que las dos cosas están íntimamente ligadas, pero al mismo tiempo ves todas tus contradicciones, todas tus miserias, todas tus debilidades, sí. En cuanto que, ya te digo, muchas veces el sindicalismo y algunos tienen una mente muy estrecha, muy limitada y muy corporativista en el fondo.
Te sonará a recuerdos amargos y agradables. 2002, Sevilla, aquellas marchas, encierro de la...
2002, fíjate lo bien que salió del Bosque y después nada.
Creo que era aquello del Bosque, porque en Uruguay no lo saben.
Por el poder, las utilizaciones políticas, los partidismos, fíjate. Pero bueno, después, aunque a pequeña escala... Toda la marcha aquella que se hizo, pues bueno, se salvó un poquito el tema con cierta vida, ¿no? ¿Entiendes? Pero sí, nada.
¿Qué era aquel Bosque? Porque mucha gente no sabe lo que era aquel Bosque. ¿Cómo fue aquello?
Pues mira, para mí el Bosque fue un... Yo es así, en un encuentro que he visto con mayor participación, bien preparado... Y mucha gente implicada, ¿entiendes? Mucha gente implicada y mucha gente aportando, ¿no? Y eso da una riqueza y una vida impresionante, ¿no? Entonces, en el Bosque se dio eso, un proceso de confluencia muy grande, muy, vamos, prácticamente la gente que se movía en Andalucía en todos estos temas, allí estaba y estaba, digamos, participando, aportando, cada uno, en un encuentro que salió súper rico. Vamos, pocas veces he visto yo tanta gente participando, creando, y además que fue un proceso, que no fue llegar allí al Bosque que eso saliera, sino que es que eso se fue preparando, y ya te digo, bueno, aquí en Cádiz desde entonces no ha habido un grupo que haya funcionado tan bien como aquel, ¿no?
Un 11 de septiembre del 2001, con las torres cayendo, además.
Sí, sí, es verdad. Y coincidió más o menos con aquellos, ¿sí?
Sí. Bueno, y después vienen Migrantes, Las Fresas, Decio, que hoy anda por Ecuador haciendo otras cosas, Tiras Aflojas. ¿Cómo viviste aquello? Aquello fue duro, el encierro en...
Uf, lo del encierro de la Olavide, eso fue otra cosa fuerte también. Sí. Aquello también, vamos a ver, claro, el encierro de la Olavide, pues... También, como todo, sí, como lo que es la vida, en momento... No, lo de la vida, voy a atención a aquella época, todo el mes de julio me acuerdo que desde Cádiz, pues todos los días iba allí, con una calor terrible a Sevilla, y claro, viendo un poco impotente, era un proceso que tú veías ahí, pues bueno, pues por un lado, es verdad, estaba ahí las ONGs tradicionales y tal, queriendo resolver el tema, colaborando un poco con el sistema... Pero bueno, al mismo tiempo, por otro lado, pues una radicalidad, una cerrazón, de la gente que lo llevaba, bueno, pues un sí o no, y también una utilización política de 500 personas que estaban allí, que lo que querían era tener papeles y poder vivir aquí, y pasaban de política y de todo, claro, y en un momento dado hablaban con los más radicales, con los más derechistas, con todo el mundo, procurando solucionar su tema. Y el problema es que al final, pues eso salió bastante mal. Pero bueno, también fue una experiencia, bueno, sobre todo la experiencia fue que se creó una red de 40, 50 personas diferentes, cada uno aportando cosas. Bueno, fíjate, yo me acuerdo la capacidad que tuvimos de sacar a 40 y tantas o 50 personas que eran los marroquíes que había, y llevarlas a un pueblo, no voy a decir dónde, y las sacamos por la noche y las sacamos del encierro cuando ya se veía que iba a entrar la policía, ¿no? Y las escondimos ahí en el campo y todo eso, pues toda una infraestructura de coches, de gente sacando de cuatro en cuatro, gente allí dando clases de español, el tema de la comida. Bueno, pues se creó allí una autoorganización impresionante, es decir, pues volvemos a lo mismo, es decir, la propia gente, esto era todo autogestionado, tanto por los inmigrantes como por la gente que estábamos allí apoyando.
Y uno de los primeros momentos que recuerdo verte y compartir, Tarifa, que a lo mejor tarifa, era más amargo el asunto, ¿cómo era aquello?
El campamento de Tarifa.
Sí, sí.
Bueno, aquello también... Claro, el problema de esas cosas es que fue también rico, pero bueno, quedó cortado ahí, quedó... No continuó un proceso, ¿entiendes? Quedó ahí un poco cortado, pero bueno, sí, también fue... Bueno, lo de Tarifa, por ejemplo, está aquí, estaba hablando de migración y resulta que esa noche llegó gente que había venido en pateras y entonces alguno durmió allí en las tiendas del Carmen, así que se vivió un poquito en directo lo que era la realidad de lo que era la realidad de la migración, así que hubo gente que llegó...
Verano 2001.
¿Eh?
Verano 2001, ¿no?
Sí. Claro, eso reforzó también, fue también vinieron gente que después creó Pateras de la Vida, o yo no sé si coincidió más o menos, ya se había creado, pero bueno, ya digamos fue la implicación un poco de gente marroquí en el tema de la inmigración, que hasta ese momento en Marruecos era un tema tabú que no se tocaba para nada, ¿eh?
Y estos, digamos, casi 10 años intensos desde Estamos Hartas de Tanto Mamoneo en Córdoba hasta hoy, con un ajetreo que ya venía de atrás, ¿cómo los vives? Sobre todo por tu apuesta, ¿no? Por esas dos orillas que se comuniquen y luchen juntas.
Estoy en dar un poco de ruido, no te he oído bien ahora este último.
Te decía que estos 10 últimos años de búsqueda personal y grupal y colectiva por unir las dos orillas, desde aquel Estamos Hartas de Tanto Mamoneo de Córdoba hasta hoy, ¿cómo lo vives? ¿Qué balance haces?
Bueno, un poco en relación a dos orillas estás hablando, ¿no?
Sí. En esa lucha, digamos, de esos dos espacios al margen del grupo, ¿no?, en sí, de los
sí,
orillas.
Bueno, ya te digo, pues todo lo desagradable que siempre luchas por poder, que además, si lo ves, dices, pero ¿qué poder tienes? Si no tenemos nada, si esto de la red de orillas, bueno, pues es una cosa que está empezando, pero bueno, esas luchas por conseguir el control de eso y tal, pues ves un poco, pues eso, que para que las cosas cambien, pues tenemos que cambiar un poquito nosotros mismos y sobre todo eso, la vigilancia total con lo que es siempre la creación de relaciones de poder. Pues nosotros si queremos cambiar, queremos relaciones de igualdad, de escucharnos, de discutir lo que haga falta, pero no de gente que ya empiece a querer dominar a partir de un aparato, de una estructura, aunque sea pequeña y aunque sea mínima, pero ahí ves cómo se pues reproduce lo que en Marruecos dicen mucho los pequeños reyes, y cuando decir que como ahí está la idea del rey como el dictador máximo, pues ahí se habla cuando se critica a alguien que utiliza un poco más el epitigua, el reyezuelo, ¿no? El pequeño rey que una parcela pequeñita pues se hace también el dictador y el controlador. Entonces, pues no es que eso te lo encuentras en todos los sitios, y lo que se llama, digamos, el poder, pero después eso se reproduce en, bueno, en la llamada izquierda, como quieras llamarlo, en la gente que habla de transformación social, se reproducen esos esquemas de poder. Y ese es para mí uno de los problemas fundamentales de que no avancemos suficiente, ¿no?
Agustín, ¿por qué razones crees que debemos de ir el día 16 de marzo a ese encuentro con las gentes de Diplomados en Paro?
El día 16 de mayo.
Sí,
pues, mira, varios motivos. Vamos a ver. El primero es que esta gente está un poco sola y además cada vez más. Y yo no sé, yo no quisiera decir nada, pero a veces parece que tienen los días contados, ¿entiendes? En el sentido que están manteniendo, pero de hecho cada vez son más débiles, es decir, de mucha más gente, muchas más sesiones. Ahora mismo, bueno, se mantienen, sigue su pelea, pero van retrocediendo, incluso en la medida en que la izquierda marroquí, izquierda entre comillas, cada vez colabora más con el poder y cada vez van, digamos, cogiendo sus parcelitas y tal, pues claro, el apoyo es cada vez menor. A nivel sindical es un desastre la cuestión, ¿no? Total, que necesitan un poquito a apoyo. Una segunda cuestión que me parece importante es, bueno, contrastar realidad, es decir, es una gente que lleva mucho tiempo en esta lucha, tienen unos esquemas muy diferentes a los nuestros, ellos luchan fundamentalmente por trabajo en la función pública, es decir, por ser funcionarios de alguna manera, entonces que puede parecer chocante, es entender eso, ver y ver lo que podemos aportarles y que ellos pueden aportar, es decir, que, oye, una asociación que se mantiene desde el año 91, sin ser legal, sin estar reconocida legalmente, por lo tanto no hay una estructura, es decir, los locales que se reúnen normalmente son sedes de partidos, sindicatos que se los dejan, bueno, una estructura mínima sin dinero, sin ningún tipo de financiación, pues piden dinero por ahí, vamos. De hecho, fíjate para que veas, nosotros le dimos 400 euros para su congreso, bueno, y eso era la mayor cantidad que ha recibido, éramos los que más dinero les habíamos dado. Entonces, y entonces, bueno, el conocer un poco esa experiencia, que yo creo que es bastante especial, y después también importante, abrir un poco todas las luchas que aquí se están llevando a cabo, y bueno, a nivel teórico yo creo que aquí tenemos cosas que aportarles, y a ver, bueno, pues yo creo que eso puede ser muy rico, entre dos realidades, lo que he dicho del principio, dos realidades muy diferentes, pero en el fondo quiere decir que todos estamos luchando por lo mismo, ¿no? Entonces, puede ser muy rico, si se prepara un poquito bien,
Pues que lo sepan todas, ¿no? Que lo
podemos
sepan
aprender
todas,
bastante, ¿no?
Que lo sepan todas, 16 de mayo, repite la cita.
El 16 de mayo en Ginebra.
En Ginebra. Y contigo, niño, en las ondas y en la vida. Nos vemos en las calles, dándoles un poquito
pues,
de caña,
pues eso,
¿no?
En las calles, en eso estamos.
Un besazo.
Venga, un beso
gracias.
Fuerte. Venga.
Floreciendo la libertad. viva la libertad. Sale la luna en el Sahara, va floreciendo la libertad. Sale la luna en el Sahara, va floreciendo la libertad. Sale la luna en el Sahara.
Hola, buenas noches. Hoy desde Asturias, pues la gente de la Asociación contra la Exclusión Alambique y su Oficina de Derechos Sociales, La Espiral, queremos trasladaros cómo estamos viviendo y percibiendo la situación en Asturias y qué estamos tratando de llevar a cabo para poder incidir en esas realidades que, bueno, supone que muchas personas estén pasándolo mal. Entonces, Pablo, ¿cómo describirías o cómo percibimos desde la asociación la situación que se da en este momento en Asturias?
Bueno, pues la primera cosa que queríamos resaltar un poco es que desde la oficina La Espiral no estamos encontrando una variación específica de las personas que están viniendo a consultar a la oficina, porque entendemos un poco que hay gente que lleva en crisis desde antes de esta crisis del capitalismo y que sigue en crisis a pesar de ella. Por otra parte, sí que estamos observando un aumento muy importante del paro en la comunidad, de sectores tradicionalmente que tenían mucho peso en la economía asturiana, como era la industria, como era la construcción, pero que no está viendo ninguna respuesta colectiva como hace, pues por ejemplo, 10, 15 años sí que las hubo y muy importantes aquí en Asturias. Pues no está existiendo una respuesta colectiva a esta situación de paro, de expedientes de regulación de empleo, de despidos masivos en las industrias auxiliares de las grandes y demás. Desde la administración, pues estamos viendo que no hay ninguna respuesta concreta, ninguna medida específica para estar previsiblemente que va a haber un aumento de la pobreza, pues no se están ni publicitando los recursos que hay, se está intentando escamotear todo lo posible el salario social, hay retrasos de 8 meses, ni se está publicitando, ni hay ninguna medida más. Y por otra parte, también tenemos un poco la impresión de que sigue existiendo una vergüenza muy grande a reconocer estas situaciones de pobreza, de exclusión, y que pues antes de recurrir a los servicios sociales, pues mucha gente que dentro de lo que entendemos como normalizada, pues prefiere recurrir a la familia, a otros apoyos, antes de que mostrar abiertamente que está en una situación de pobreza o exclusión social. Y yo recuerdo pues un poco cuando era más guaje, que cuando hubo las reconversiones en toda la industria y demás, que hubo muchas marchas, hubo encierros, hubo concentraciones, y había como una especie de sentimiento colectivo que ante la crisis se podía dar una respuesta desde dentro de todo el ambiente obrero y sindical que hay aquí en Asturias, pues dentro de los trabajadores, pues que habría una respuesta más colectiva. Y ahora se está repitiendo situaciones de hace 10 y 15 años y hay un silencio completo y total de tanto de la parte sindical como de la parte de trabajadores como desde los barrios, y un cierto aire de, no sé si resignación o pesimismo ante el paro, como si no hubiese ninguna posibilidad de respuesta.
Bueno, y también está con nosotros Vanessa. Y quería preguntarle, sabemos que en Alambique lleváis tiempo pues tratando de incidir de alguna manera en todas estas realidades, entonces con las últimas campañas y movilizaciones que estáis llevando a cabo, ¿qué grado de incidencia o qué ecos os llegan un poco de esas acciones?
Bueno, hola, buenas noches a todos. Lo primero que creo que queríamos resaltar es que, como bueno, si no hay respuesta colectiva en otros aspectos, como ha resaltado Pablo, en el ámbito de la exclusión social sí que es un ámbito en el que no hay nada de nada. O sea, no se da ninguna respuesta colectiva, ni se percibe que haya algún interés por salir a protestar o por salir a articular nada o por decir algo con respecto a las situaciones que se están viviendo. Con la campaña, desde que hemos empezado, que empezamos el 19 de febrero, pues a nivel a lo mejor así más global, pues no se percibe una gran repercusión mediática, pero sí que hay ciertos aspectos que indican que la campaña está suponiendo pues un toque de atención a la consejera de Bienestar Social y Vivienda y a lo que es la administración. En este sentido, pues desde nosotros hemos percibido que se han visto obligados a justificar un poco pues las decisiones que estaban tomando, como fue la de contratar los 5 administrativos, justificar un poco cómo, por qué no hacen las cosas, que llevan diciendo que es que era una situación heredada del anterior consejero, y además han tenido un poco, se han visto obligados a dar información que hasta ahora pues no estaban dando y que en principio igual tampoco iba a salir, como es por ejemplo hablar de plazos para entregar o llevar a consejo pues el plan de inclusión o el reglamento para el salario social. Así también han tenido que, desde que empezamos la campaña, pues a la mitad o así, han dado información de de por dónde estaban tramitando las solicitudes del salario social, ¿no? Entonces desde ahí pues sí vemos que ha habido una cierta respuesta o que sí que está teniendo incidencia la campaña. Además, hemos percibido que ha habido también pues desde sectores cercanos y desde Izquierda Unida, que es el partido político que gestiona la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, pues sí que hemos percibido que hay algunos intentos de desprestigiar la campaña y al colectivo que la estamos llevando a cabo. Un poco esa es la percepción más a nivel político que podemos no, más directa, ¿no? Además, la campaña sí que nos estamos dando cuenta que está sirviendo pues para visibilizar unas cuestiones que normalmente no se quieren visualizar y que nunca están en boca de nadie, como son la pobreza y la exclusión social, ¿no? Y en ese sentido, pues tanto la campaña con los textos que se envían a prensa, las acciones, un poco todo lo que se está haciendo y el informe de redistribución de la riqueza que elaboramos el año pasado, pues están ayudando a esto, ¿no? Entonces, sí que estamos percibiendo que se está dando debates informales en espacios de trabajo social que a lo mejor pues en otras circunstancias no se hubieran dado. Y en ese sentido un poco son las percepciones que tenemos en cuanto a repercusión de la campaña. Sí es verdad que cuando estamos en las acciones pues sí percibimos que la gente de la calle pues es favorable o nos da un mensaje positivo de lo que estamos haciendo. Y un poco hasta ahí es donde...
¿Y qué próximas acciones tenéis previstas para continuar un poco con la campaña de salario social ya?
Pues así, después de este mes y abundante que llevamos denunciando y señalando quiénes son los responsables políticos, pues después de un poco de reflexión, volver donde queremos seguir, pues lo primero que tenemos así en la cabeza es hacer unas cuantas charlas en Gijón, centros municipales periféricos, en Oviedo, en la Corredoria y también en Avilés, para informar a las personas de los barrios sobre lo que es el salario social y, por otra parte, toda la campaña de denuncia que estamos llevando a cabo.
Con respecto a esto de las charlas que comenta Pablo, pues esto es una acción que vamos a empezar a hacer ahora porque hemos tenido alguna reunión con algún grupo y hemos visto que el salario social, lo primero, que es una medida que la mayor parte de la gente desconoce. Entonces, cuando nos hemos planteado hacer una campaña para solventar la situación que se estaba dando con respecto al atasco, pues la gente tiene muchas dudas, ya no solo por el por qué planteas la campaña o porque se crea más a la información que les llega desde la prensa por los partidos políticos o por la consejera, sino porque además desconocen totalmente en qué consiste la medida, cómo se ejecuta, quién la percibe, no sé, hay una gran desinformación de la gente en general. Entonces hemos visto que las charlas pueden ser una herramienta útil de cara a conseguir que se una más gente y a dar a conocer no solo la campaña, sino la medida.
Siguiendo con la misma campaña, tenemos idea de continuar rehaciendo panfletadas delante de las unidades de trabajo social de Avilés, Sison y Oviedo para, por una parte, visibilizar todavía más esta campaña que estamos llevando a cabo y recoger apoyos a la misma, más cartas para enviar a la consejera de Bienestar Social y Vivienda. Y más adelante también llevamos a cabo pues un poco la reflexión de que esta herramienta del salario social, que no, nuestra campaña no debe solo responder a una coyuntura de un atasco, de unas solicitudes de esta herramienta, que es por otra parte insuficiente, que no ahonda en las causas de la pobreza y la exclusión social, sino además estamos elaborando otro plan, unas medidas que entendemos de urgencia, en la que además de resolverse esta situación concreta, se ahonda un poco más pues en el derecho de todas las personas que viven aquí a tener una vida digna, unos ingresos suficientes y a que se les asegure pues todas las necesidades básicas como personas.
Bueno, pues un placer, muchas gracias. Suerte, que vaya muy bien la campaña y hasta la próxima.
Hasta luego.
Espacio de Información Social.
Concluyó el jueves la cumbre del G20 que tuvo lugar en Londres. Los medios de comunicación de todo el mundo han dado buena cuenta de los acuerdos a los que han llegado los países de las economías más poderosas del mundo. Pero poco es lo que se ha hablado de las multitudinarias protestas que se realizaron por las calles de Londres. Lo poco que los medios de información corporativos han dicho de estas protestas ha sido siempre para presentarlas como un movimiento violento. Pero lo cierto es que las manifestaciones se desarrollaron mayoritariamente en un tono festivo, aunque reivindicativo. Sin embargo, en las protestas murió una persona y se produjeron más de 80 detenciones, además de decenas de heridos. Consultados varios activistas, estos afirman que los manifestantes pacíficos fueron provocados por la policía, una práctica habitual desde hace años que sirve para criminalizar el movimiento de oposición al capitalismo. El informe completo nos lo presenta Norma Martínez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
La policía de Gran Bretaña reporta el arresto de por lo menos 86 manifestantes y la muerte de uno de ellos. Durante las protestas de este miércoles contra el grupo de los 20 que se reúne esta semana en Londres. Las autoridades dicen que encontraron a un hombre inconsciente cerca del Banco de Inglaterra, en el distrito financiero de Londres, donde se desmayó poco después de dejar de respirar. No se supo de inmediato la causa de su muerte. El miércoles algunos manifestantes chocaron con la policía, indignados por el trato que estaban recibiendo de los uniformados. Solo minutos después de la represión policial, el informativo Pacífica entrevistó a algunos de los activistas. David Wilson es integrante de la Coalición para Detener la Guerra, un grupo que opera en Londres y que convocó a las movilizaciones del miércoles.
Several thousand people were kept inside a corral in the city of London, and there is urine. There is urine on the streets because men and women and children were not able to go to the toilet. What do they expect will happen in that situation?
Wilson dice que la policía puso dentro de un corral a varios miles de personas y no les permitía el movimiento ni siquiera ir al baño. Ante la situación, hombres, mujeres y niños tuvieron que orinarse en el lugar. ¿Y qué esperaba la policía después de eso?, pregunta Wilson. En el sector financiero se reporta que algunos manifestantes rompieron los cristales del Banco Real de Escocia. Mel Evans es activista del grupo Campamento sobre el Clima.
I've heard that such things have happened at the Royal Bank of Scotland because of their investments in fossil fuels. You know, we can understand why people are angry like that.
Para ella es fácil entender por qué alguien se pudiera molestar con ese banco, tomando en cuenta sus inversiones en la explotación del petróleo que contribuye al calentamiento global. David Wilson señala que la coalición para detener la guerra y miles de manifestantes marcharon por algunos de los sectores más ricos de Londres, donde hay galerías y tiendas de lujo, y ni una sola piedra o ladrillo fue arrojado por los manifestantes. Allí no hubo presencia de la policía.
They stopped the war, anti-war march from the United States Embassy, went through the most expensive part of London, galleries, expensive shops, and not a brick was thrown, there was no violence.
La seguridad se ha concentrado en el centro de la ciudad, donde están ubicados los bancos, y es donde ha habido problemas, dijo. Así que el activista concluye que si no hay policía, no hay problemas. Es cuando llegan los oficiales, cuando se generan los problemas, señala.
If we don't demonstrate now, then the world is going to be a much worse place. We have to stand up, we have to fight for peace and justice, we have to fight for a better world where money is spent on people.
Wilson dice que si no hay protestas ahora, el mundo será un lugar peor para vivir. Ahora es necesario luchar por un mundo mejor, donde el dinero sea usado para el beneficio del pueblo, dijo el activista. Wilson señala que vive con una persona estadounidense y sabe que en la Unión Americana la gente pobre está viviendo en tiendas de campaña. Que eso ocurra en el país más rico del mundo es absurdo, dice.
We want to end all wars throughout the world.
We... El miércoles, la coalición para detener la guerra organizó una protesta frente a la embajada de Estados Unidos, donde cuestionó el compromiso del presidente Barack Obama por impulsar un cambio real en la política internacional, diferente a la del expresidente George W. Bush. Los activistas dijeron que ahora el demócrata no solo mantiene tropas en Irak, sino que refuerza la ocupación en Afganistán y continúa amenazando a Corea del Norte e Irán. Los activistas llamaron al fin de todas las guerras en el mundo, a ponerle un alto a los gastos multimillonarios en la industria de la guerra y a parar las masacres de los pueblos, incluido el palestino.
The important thing that we have to say today is that the billions that have been spent and continue to be spent on war and slaughter all over the world should come to an end.
Pues hasta aquí el programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Jessica Pérez de Radio Pimienta, también a Agustina Costa, a la Asociación contra la Exclusión Alambique de Asturias y al informativo Más Voces. Antes de irnos, te recordamos nuestra página web redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos. Besitos a Jul y hasta la semana que viene, que volveremos a estar aquí en Radio Pimienta.